Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy hemos conocido el dato adelantado del IPC del mes de noviembre y siguiendo la línea de los meses anteriores, los precios han vuelto a subir un 3,2%. Dentro de un par de semanas veremos qué productos o servicios son los que han hecho subir el IPC. Pero en todo caso, es un incremento contenido y es la mitad de lo que subieron los precios a principios de este año, así que al menos en este asunto vamos un poquito mejor. Pero esto del IPC, esto de los precios, sirve para algo más que para saber cuánto nos sube la cesta de la compra. Este indicador es el que se utiliza, por ejemplo, para calcular la subida de las pensiones. En 2021 se pactó que se hiciera una media con el IPC de todos los meses y el último mes que se toma como muestra es noviembre. Así que hoy ya sabemos que las pensiones subirán un 3,8% el año que viene, en 2024. Este porcentaje concreto se aplicará a las pensiones contributivas, que en su mayoría son las que se cobran por la Seguridad Social en función de los años cotizados. Digamos que es la pensión normal de jubilación, aunque también están las de incapacidad, viudedad o la pensión de orfandad. En España perciben esta pensión contributiva más de 10 millones de personas, de las cuales unos 6 millones son por jubilación. Vamos a hacer cuentas. En el sistema español, la pensión media es de 1.198 euros mensuales. Hablamos de una media porque, bueno, ya sabemos que hay gente que cobra más y hay otros que cobran menos. Depende de la cantidad que se ha cotizado a lo largo de la vida laboral o del tipo de prestación que se recibe. Con esta subida, el incremento en 2024 será de unos 36 euros al mes, algo más de 430 euros al año. 36 euros al mes de media. Echa la cuenta. Si más de 10 millones de personas han recibido la pensión contributiva y ahora aplicamos esa subida del 3,8%, pues el resultado es que cada mes el gasto aumentará por encima de los 360 millones de euros, lo que al año son como mínimo 4.320 millones de euros más de lo que ya se paga actualmente. Este es el gran problema de las pensiones en España. ¿Cómo sostenemos estos pagos? Por descontado, todos queremos que el sistema se mantenga. Esto por descontado. Por un lado, todos tenemos personas allegadas que cobran estas pensiones y por otro, nosotros mismos, los que ahora cotizamos, aspiramos a mantener esas pensiones. La cuestión es cómo. ¿Cómo abordar una reforma del sistema que garantice que se pueda mantener? Y ese melón, cada vez que se abre, amarga bastante porque una de las propuestas inmediatas pasa por prolongar la edad de jubilación. Y eso ni es fácil ni es cómodo para ningún gobierno. Pues el resto de asuntos destacados del día te los cuenta a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues además de la economía, Pilar, seguimos también muy de cerca lo que puede pasar con la tregua entre israelíes y palestinos. Mañana a las 6 de la mañana tendría que acabar la pausa humanitaria, una tregua que ha permitido hasta el momento la liberación de 180 presos palestinos y 81 rehenes que estaban en manos de los terroristas de Hamas. Y parece que hay cierto optimismo, según algunas fuentes egipcias, por la posibilidad de que haya una nueva ampliación de este alto el fuego entre 2 y 4 días más. De momento, ya te digo que nada oficial, pero esa posibilidad existe. Tenemos además dos detenciones destacadas en las últimas horas. Una bastante llamativa, la del actor Juan José Ballesta, por supuestamente agredir y robar dinero, y una cazadora a un conocido suyo en el distrito madrileño de Hortaleza. Juan José Ballesta, recordarás que fue protagonista de aquella película tan conocida.
El Bola, sí.
El Bola, exacto. Y también tenemos otra detención, la de un hombre en Sanlúcar, en Cádiz, vinculado al narcotráfico y que llevaba 15 meses escondido. Le buscaban 3 juzgados diferentes, se había fugado de la policía en varias ocasiones y solo salía a la calle en motor, con casco y tomando todo tipo de precauciones. Bueno, pues al final le han localizado y los agentes han entrado con autorización judicial en su casa para arrestarle. Siguen mientras tanto los cambios en la dirección del Partido Popular, hoy con la incorporación de 4 mujeres al comité de dirección. Se van a hacer cargo de varias vicesecretarías relacionadas con asuntos sociales, una de ellas de igualdad. Los nombramientos se interpretan además como un gesto hacia Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, porque sitúa a dos dirigentes dentro del equipo más cercano a Núñez Feijóo. Y además, Pilar, sabes que hoy se emite el último capítulo de la serie.
Sí.
Cuéntame cómo pasó, después de 22 años en antena. Bueno, pues precisamente hoy ha muerto uno de sus creadores, Eduardo Ladrón de Guevara, que también ha escrito e intervino en series como Farmacia de Guardia o Los Ladrones Van a la Oficina. Dice sus compañeros que fue fundamental en el desarrollo de la serie Cuéntame y en el formato original.
Luego, a partir de las 3:30, precisamente aquí en Mediodía, vamos a hablar de esta serie de Cuéntame, icónica, desde luego, en nuestro país, con muchas curiosidades que hemos ido encontrando. Y también, tiempo para el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy juegan Real Madrid, la Real y también el Sevilla.
En la Champions, con Real Madrid y Real Sociedad clasificados para octavos de final, el Sevilla necesita la victoria ante el PSV para seguir con vida en la competición. Al Real Madrid, que hoy juega contra el Nápoles, le falta un punto en dos partidos, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti afronta el partido con 8 bajas después de que ayer se confirmara la baja de Luka Modric. Habrá alguna variación en el 11. Brahim, que el otro día no pudo iniciar contra el Cádiz por una gastroenteritis, hoy será titular. En principio, la dupla ofensiva la formarán Bellingham y Rodrigo. Ceballos, en el centro del campo, será titular por primera vez en la temporada, y también Fran García puede tener una opción en el puesto de lateral izquierdo. El Nápoles es cuarto en el calcio. Se va a llenar por primera vez el Bernabéu después de su remodelación, con más de 4.000 napolitanos en las gradas. Va a pitar el partido el colegiado francés François Letessier.
El partido es a las 9, como el Real Sociedad Salzburgo, el Sevilla PSV a las 7:45. Hay sanciones en la Liga para el Sevilla por las expulsiones contra la Real. Navas, 2 partidos. Sergio Ramos, 1. Y al presidente Pepe Castro, multa económica. Tenemos tiempo de juego desde las 6:30.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, menudo mes y medio de grandes eventos llevamos, ¿eh? Comenzamos el 12 de octubre, después la jura de la princesa Leonor, luego el debate de investidura y hoy la apertura oficial de esta nueva legislatura, la 15ª, en las Cortes, con desfile militar, con besamanos y discurso también del rey don Felipe.
Nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones, es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos. Cada generación es depositaria de los logros de las generaciones anteriores y tiene la obligación cívica de perfeccionar y acrecentar esos logros. Tiene el deber moral de proteger y conservar lo alcanzado y la responsabilidad de entregarlo a las generaciones que la suceden.
Pues ha estado muy centrado el rey Felipe en ellos, en los jóvenes y en la España que les vamos a dejar en medio de toda esta convulsión política de los últimos meses. Y precisamente en pleno acto en el Congreso nos hemos enterado de la última maniobra de Puigdemont para volver a llevarse todo el protagonismo. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
En todos los corrillos del Congreso se ha hablado del encuentro del sábado en Suiza entre el PSOE y el partido de Puigdemont y sobre todo de lo que ha dicho el expresidente catalán, que se ha mostrado dispuesto a apoyar una moción de censura con el Partido Popular si Sánchez no le da lo que pide.
Sí, Pilar, en las filas del PSOE restan importancia a esa amenaza de Puigdemont y el propio Santos Cerdán nos ha dicho que la cita del sábado es un simple encuentro de trabajo, pero el resto de grupos consideran que todo esto es una forma de apretarle las tuercas a Sánchez para que acelere la tramitación de la amnistía. Tanto es así que Feijóo no ha querido entrar en ese juego de Puigdemont y su rechazo ha sido tajante.
No he cambiado de posición. Por consiguiente, la respuesta es que no es posible, porque sí, yo creo en la unidad de mi país, creo en la Constitución española y eso es incompatible con las actuales exigencias de Junts.
Y otro asunto que ha provocado un enorme disgusto es el discurso de la presidenta Armengol pidiendo que no se distorsione a un gobierno legítimo y citando leyes como la del aborto o la de la eutanasia para hablar del progreso del país. PP y Vox se negaban a aplaudirlo y nos comentaban en pasillos que no la consideran la presidenta de todos los diputados. Por contra, los que no aplaudían al rey eran la portavoz de Sumar y el del PNV, y los ausentes del acto y los saludos a la familia real han sido los independentistas. Un saludo, por cierto, que ha sido largo y tendido más de lo habitual por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Gracias, Maribel. Pues al hilo de estas ausencias ha sido muy interesante escuchar esta mañana en Herrera en COPE al último ministro del franquismo que sigue vivo, Fernando Suárez.
La deslealtad de los partidos nacionalistas, pero es evidente, hace mucho, se ha consentido mucho. Pues hoy no vienen a la fiesta nacional, el Estado no significa ya nada, casi nada, en Cataluña y en el País Vasco, y en cambio las leyes que le afectan a Extremadura y Andalucía necesitan el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos. Es un modelo que hay que rectificar.
Suárez, que fue ministro de Trabajo en los últimos meses de vida de Franco y que después fue ponente de la Ley de Reforma Política para dar paso a la democracia, lamenta que se haya olvidado el esfuerzo de aquellos años, tanto en la izquierda como en la derecha, en favor de la convivencia. Y también muy interesante, además, la reflexión que ha hecho sobre nuestro sistema electoral. Ha explicado en esta entrevista, que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es, que nuestro actual sistema, en realidad, solo se puso en marcha para la transición, con la idea de cambiar después hacia un sistema de listas abiertas que, sin embargo, no ha llegado a día de hoy. Y hablando de reformas pendientes, te hemos contado estos días que desde el Ministerio de Economía se estaba lanzando la idea de que aquellos parados que rechacen un empleo puedan quedarse sin subsidio. Sería una de las novedades del proyecto de reforma para las prestaciones y subsidios de paro que está sobre la mesa del Gobierno ahora mismo. ¿Pero qué pasa? Pues que ya tenemos con este asunto el primer gran desencuentro del nuevo Gobierno. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, se desmarca por completo de esa posibilidad, la de dejar sin subsidio a quienes no acepten determinadas ofertas.
Es una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social y, por tanto, de esta vicepresidencia. Hemos conocido la propuesta de Economía y mostramos nuestra absoluta disconformidad, y ya le garantizo a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo.
Pues veremos qué pasa, veremos quién gana el pulso y sobre todo cómo afecta a los desempleados esta cuestión, porque además la idea inicial es que los cambios comprometidos con Bruselas para nuestro sistema público de empleo se aprueben antes de que empiece el nuevo año. Y además este miércoles nos ha llamado la atención la historia de Belén, de 54 años, vecina de Santiago de Compostela, y de la que posiblemente has escuchado hablar en el último mes, porque su madre impidió el paso de los médicos a su casa para que le aplicasen la eutanasia a su hija con esclerosis múltiple. Así lo había pedido ella, y por eso se presentaron los sanitarios para cumplir con ese deseo. Pero la madre lo impidió hace casi un mes, el pasado 2 de noviembre. Al mismo tiempo, la Fiscalía le dio la razón a Belén y dio el visto bueno al Servicio Gallego de Salud para practicarle la eutanasia en contra de la voluntad de su madre. Pero la novedad importante la conocemos hoy, porque Belén ha firmado ante notario su renuncia a la eutanasia. Le ha pedido a la Consejería de Sanidad de Galicia que posponga indefinidamente ese procedimiento para quitarse la vida con asistencia médica. ¿Y qué ha pasado para que Belén haya cambiado de opinión y desee ahora vivir? Pues que está en tratamiento psicológico de la depresión que padece. Y eso lleva, pues, a plantear muchas preguntas y muy importantes sobre los procesos de eutanasia. ¿Deberían contar todos los pacientes con esa asistencia psicológica? ¿Se les están ofreciendo alternativas para vivir y para vivir mejor cuando piden la eutanasia? Y en este caso concreto, ¿qué hubiera pasado con Belén si su madre no hubiera conseguido ganar algo de tiempo para darle ayuda? Bueno, la respuesta parece evidente, parece clara, pero lo importante ahora es que Belén ha recuperado las ganas de vivir, y lo importante es que Belén cuenta con ayuda. Y tiene su aquel, ¿eh? Decir que un tren ha salido en hora cuando en realidad lleva 13 años de retraso. Desde la 1:30 de la tarde está ya camino de Oviedo el nuevo tren de alta velocidad que unirá a Madrid con Asturias. Después de 20 años de obras, 4.000 millones de inversión, 4 presidentes del gobierno, otros 4 autonómicos y 9 ministros de obras públicas. En cualquier caso, el viaje por fin está en marcha, que es lo importante, aunque ahora mismo queda todavía un rato largo para que llegue, porque se calcula que el trayecto dura unas 3 horas y media. Está esperando la llegada de ese tren en la estación de Oviedo Fernando Díaz. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí, para 10 minutos antes de las 5 se espera la llegada a Oviedo de ese tren inaugural en el que viaja el rey Felipe VI acompañado de Pedro Sánchez y los presidentes de Asturias y Castilla y León. Juntos atravesarán el nuevo túnel de Pajares de casi 25 kilómetros de longitud, el séptimo más largo de Europa. Aquí está ya todo preparado para recibirlos, aunque algunos asturianos aún no se creen que la variante esté terminada.
Pues no lo sé, estará abierto todavía, lo que yo no sé si funcionará todavía.
Yo todavía no me lo creo, ¿eh? Lo siento, pero no me lo creo. Van a ir por el túnel, caben. Ya los hicieron bien, lo midieron.
Tras el viaje inaugural de hoy, la variante entra en servicio mañana. El primer tren de pasajeros saldrá de Gijón a las 6:28 de la madrugada. Los billetes hace días que están agotados.
Bueno, pues más vale tarde, que decía el clásico. Gracias, Fernando. Y hay que decir además que el retraso ha sido de 13 años, entre otras cosas, por la dificultad de la obra civil en ese puerto de Pajares, excavado en un material muy duro y además con filtraciones habituales, que son, por otra parte, totalmente habituales en este tipo de infraestructuras. Y más cosas. A veces las mujeres nos enfrentamos a un triple techo de cristal dentro del mundo laboral. El de ser mujer, ser madre también y además tener más de 50 años. Maribel se topó con estas tres barreras cuando al cambiarse de ciudad dejó atrás su trabajo. Pero ha sabido cómo reinventarse y el cómo lo ha hecho. Pues nos lo van a contar los compañeros de la tarde, ¿verdad, Pilar Cisneros?
Así es, Pilar. Sí, la historia de Maribel nos ha gustado por varios motivos. Yo no sé si recuerdas, Pilar, cómo olía, por ejemplo, la cocina de tu abuela. Seguro que sí, ¿no? Además, todo iba como más lento, se cuidaban los detalles. Las cocinas también son ese espacio del hogar donde siempre han surgido las mejores conversaciones. Y ese es el espíritu que recoge Lar de Sopas, el primer proyecto empresarial de Maribel Gómez, una mujer de 57 años que decidió emprender cuando el mercado laboral le cerró las puertas.
Es un proyecto de memorias emocionales que quiere hacer visible la herencia de las abuelas y recuperar la cocina como un espacio de palabra y de encuentro, que haga también visible y celebre la diversidad.
Y también el hecho de que uno se puede reinventar pasado los 55 años y crear un proyecto social destinado al encuentro intergeneracional como este. Bueno, puede ser un éxito y nosotros se lo deseamos. Hablamos con ella esta tarde.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lejos de las leyes de los hombres.
Bueno, te suenan, ¿no? Pues 28 años después, nada menos, Manolo García y Kimi Porteto, mejor dicho, el último de la fila, acaban de presentar su nuevo álbum conjunto desde que lanzasen allá por el año 95 La rebelión de los hombres rana. Pues han vuelto a grabar algunos de sus grandes temas en un disco que se llama Desbarajuste piramidal. Pero no son los únicos que vuelven.
¿Cómo quisiera poder vivir?
Tras casi 40 años de trayectoria, los mexicanos Maná han anunciado hoy que volverán a España para una gira de 9 conciertos durante el próximo verano. E incluso irán también a tocar a Londres por primera vez. Hacía 6 años que Maná no actuaba en los escenarios de nuestro país. Pues con la música de Maná llegamos hasta tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mafre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hoy tenemos un día gris en Madrid, de no olvidarse el paraguas, porque a ratos llueve y a ratos no, y hay mucha humedad además. Las calles y las calzadas están mojadas y eso se ha notado mucho a primera hora en el tráfico. En un instante vamos a dar la previsión del tiempo y vamos a conocer también cómo se circula por las carreteras y por las calles de Madrid, pero antes nos ocupamos de algo que ha ocurrido en Torrelodones. Unos ladrones se han llevado 600 metros de cable de cobre en varios puntos del municipio, lo que ha dejado sin alumbrado público a unos cuantos vecinos. No la luz que tienen dentro de casa, sino la que hay en la calle, la luz de las farolas. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
¿Cuándo se produjo, Arturo, el robo? Porque los ladrones fueron bastante astutos, ¿no?
Pues el primer aviso fue justo hace una semana, cuando falló un tramo de la iluminación de la calle Arroyo de Trofas, y al día siguiente volvió a ocurrir lo mismo en otro tramo de la misma calle. Algunos de los vigilantes privados de las casas de la zona habían visto una furgoneta sospechosa con operarios de la empresa de mantenimiento durante aquellos días, por lo que cuando se repitió tuvieron claro que quizá esa furgoneta no era de operarios. Nos lo contaba Sagrario Cillero, concejala de Seguridad de Torrelodones.
Hay un par de casetas de vigilancia y son los que dieron ese aviso, que era una furgoneta sospechosa, que no habían visto que llevara el logo de la empresa mantenedora y que iban vestidos igual que los operarios. En un principio no levantaron sospechas, pero al comprobar que se estaban produciendo esta falta de suministro, pues ataron cabos y dijeron, pues son estos.
Desde ese momento se ha aumentado la vigilancia en la calle y se ha pedido la colaboración ciudadana. El problema no ha vuelto a suceder, pero ha dejado unos días sin luz esta calle e incluso ha afectado a que haya pequeños retrasos a la hora de encender la iluminación navideña, Pilar.
El cobre es un metal que está, bueno, pues muy valorado y que además cuando se roba provoca muchísimas incidencias en el día a día.
Y es que además es un tipo de robo muy común desde hace mucho tiempo. Rafael Riquelme, ingeniero industrial, nos explicaba que esto se debe a que es un material muy caro y que es relativamente fácil de encontrar para los ladrones.
Se roba porque es una chatarra muy cara. Se vende a un precio bastante alto, que puede estar en torno a 4 o 5 euros el kilo. Y es una cosa que se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo, desgraciadamente. Roban cable de cobre de alumbrado y de suministro eléctrico.
Lo que sí es un poco más complicado es cómo extraerlo. Por eso está muy bien pensado el método de estos falsos operarios, porque es necesario un vehículo especial que cuente con un mecanismo para extraer el cable.
Llegan con furgonetas o con coches que tienen enrolladores automáticos, se conectan a centros de transformación o a líneas de alumbrado y desenrollan todo el cable, ¿no? Pueden dejar sin iluminación eléctrica o incluso sin suministro eléctrico, se han dado casos también, amplias zonas, ¿no?
Este tipo de robo es especialmente peligroso en el caso de afectar a largos tramos de carreteras.
Gracias, Arturo. Bueno, y te lo decía hace un poquito, está siendo un día feo, ¿eh? Un día gris, con lluvia además intermitente, lluvia fina. Eso sí, las temperaturas están siendo agradables, 15 grados a esta hora, aunque hoy me parece que no vamos a ver el sol por ninguna parte. Las mínimas también suaves, por encima de los 10 grados esta noche. 2:23 de la tarde, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Elena Camacho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de complicación de entrada a la Comunidad de Madrid por la 5 en Móstoles y a la salida por la 4 en Butarque y a 42 la carretera de Toledo a la altura de Getafe. Además, intensa la M40 en Coslada y Vallecas, sentido A3 y Villaverde en ambas direcciones.
Y enseguida hablamos de Alejandra y de cómo ha funcionado con ella la cadena de la vida.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ya son menos cuarto. Está Laura siempre igual.
Bueno, y espérate que aún llegará tarde y con la camiseta de gimnasio espartaco. Hombre, por Dios, pero un poquito de glamour, aunque sea para correr.
¿Esa es Laura?
Ahora también puedes ya hasta hacerlo, pero con un lucazo. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de óptica y audiología universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci. Las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alejandra tiene 23 años y es bailarina. Hace unos meses sufrió una parada cardiorrespiratoria. Su corazón se paró, pero sus compañeros reaccionaron rápido y siguieron paso a paso las indicaciones que les daban los técnicos del SAMUR.
SAMUR, dígame.
Mire, tenemos una profesora que sí. Está desmayada, está respirando mal, respira, pero respira muy mal, está desvanecida, se está poniendo azul.
Necesitamos desde ya que alguien se ponga a hacer maniobras de reanimación.
Vale, yo me pongo.
Mire, la ambulancia va a tardar poco. Necesito que haga lo que vale. Yo le he dicho. ¿Vale? Aunque respire mal. Sí.
Vale, ok, de acuerdo.
El teléfono en manos libres.
Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Me sorprende la tranquilidad
de
la compañera cuando llama y dice, yo me pongo a hacer la reanimación. Es evidente que alguien se tiene que poner, pero asumir esa responsabilidad.
Totalmente, y la de la persona que coge el teléfono, que
claro,
está muy preparada, pero ella
claro.
Se llama Cristina, si no recuerdo mal, dice, yo me pongo, y ahí está. Hemos escuchado hoy a Alejandra, a la chica, esa profesora de baile que se desvanecía, está súper agradecida y emocionada. Reconoce que poner cara, aparte del equipo del SAMUR que le salvó de la y hace ya 4 meses, ha sido impactante.
Poder cumplir el sueño de dar las gracias en persona. Uf, y de verdad transmitir es lo que sientes. Ha sido una oportunidad que no voy a olvidar nunca. No puedo decirlo sin emocionarme. Que muchas gracias. Que sigáis así, que salváis vidas y que vuestra labor es vital.
Y es que es así, lo hemos escuchado con esa llamada SAMUR. Todos los pasos de esa denominada cadena de vida funcionaron a la perfección. La tranquilidad de Cristina inmediatamente dijo que se ponía a practicar esa maniobra. Esos 5 primeros minutos hasta que llegó la ambulancia fueron fundamentales, como nos recuerda Antonio San Juan, jefe de guardia del SAMUR.
Que personas, los testigos, los amigos, sepan hacer maniobras de reanimación es el fundamento para que, en este caso, en el caso que hemos tenido de Alejandra, pues esté hablando con nosotros y hayamos tenido este encuentro tan, tan emocionante, ¿no?
Bueno, Alejandra, además de tener una nueva oportunidad en la vida, ha cumplido un sueño, que es conocer a quienes ya considera los ángeles de su segunda vida, Pilar.
Y vaya compañeros, enhorabuena a todos ellos. Gracias, Ana.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas, disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Cuenta la leyenda que Shakespeare era un dramaturgo desconocido hasta que un día tuvo una gran idea.
¡El Black Friday!
Honra a Shakespeare y aprovecha el descuento de 30% en fechas seleccionadas comprando tu entrada antes del 30 de noviembre.
¡Shakespeare en 97 minutos!
¡Tres actores!
¡Todas las obras de Shakespeare!
¡97 minutos de risas!
¡Teatro Marquina! Entradas en shakespeare97minutos.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Ha sido detenido el actor Juan José Ballesta por un robo con violencia en Madrid a un conocido suyo. Todo ocurrió ayer por la mañana cuando Ballesta se enzarzó en una pelea con otra persona. Tras la agresión, huyó con el dinero de esta, unos 50 euros, y su cazadora. El actor está también siendo investigado por una agresión sexual el pasado verano. Ahora permanece en los calabozos de Plaza de Castilla. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy de nuevo hemos visto el baldaquino cubriendo la escalinata de la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados. Es ese enorme tapiz de color granate con el escudo de España que se coloca cada vez que el rey acude a la Cámara Baja. Don Felipe ha presidido esta mañana la apertura de la 15ª legislatura desde la llegada de la democracia. Una legislatura marcada sin duda por la amnistía que ha pactado el presidente del gobierno Pedro Sánchez con el fugado Carles Puigdemont. Un periodo que estará marcado por una profunda división, no solamente política, sino también social y judicial, ante una ley que pone en tela de juicio nuestro ordenamiento jurídico. Hay que recordar que la amnistía, a diferencia de un indulto, supone reconocer que se juzgó de forma injusta a los independentistas condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Supone dejar sin validez las condenas y los argumentos judiciales de las sentencias del Supremo y plantea una ruptura de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, porque es una amnistía que se ha diseñado a medida para personas concretas y para conseguir unos votos concretos. Estos argumentos son los que dejan al ordenamiento jurídico español y a la Constitución fuera de juego, y por eso hoy se esperaba con mucha atención las palabras del rey.
Una Constitución que establece la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores en los que se basa nuestra convivencia democrática. Unos valores que no están anclados en el pasado y que deben proyectarse permanentemente hacia el futuro.
Son las palabras del rey don Felipe en las Cortes, reivindicando la Constitución. Nadie podía esperar la contundencia que don Felipe tuvo el 3 de octubre de 2017 en su histórico discurso tras la intentona separatista en Cataluña. Unas palabras que hoy, bueno, pues hoy se pueden quedar igual que las sentencias del Supremo, en papel mojado. Este acto de apertura ha sido puro simbolismo, porque lo esencial no se está tratando de Madrid, ¿eh? No nos engañemos. Se va a negociar a 1.400 kilómetros de distancia. En la ciudad de Ginebra, concretamente, lejos de la luz y los taquígrafos que nos prometieron hace unas semanas. El sábado se han citado en esta ciudad suiza los de Puigdemont y los enviados del Partido Socialista con Santos Cerdán a la cabeza. Y todo con la probable presencia de un mediador internacional, lo que en la práctica supone que el partido del gobierno en España negociará de igual a igual con el partido de un fugado reclamado por la justicia. Bueno, por si acaso, y para ir dejando las cosas claras, Puigdemont además le ha trasladado hoy al Partido Popular Europeo que podría apoyar una moción contra Pedro Sánchez si este no cumple el acuerdo de gobierno. Se lo ha dicho a los populares en Bruselas, pero el mensaje en realidad es para el PSOE en Madrid, y con este aviso, pues se va a sentar a negociar en Ginebra. Más asuntos del día, estos que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Andalucía limitará la presencia de móviles en sus aulas.
Y también prohibirá vender bebidas energéticas y vapeadores a menores. Suma y sigue, porque ya son pasos que están dando otras comunidades. Todo dentro de un plan de prevención de adicciones en la infancia y adolescencia que comenzará a aplicarse el año que viene en Andalucía y que ha anunciado hoy mismo el presidente andaluz Juanma Moreno en el inicio del debate sobre el estado de esta comunidad autónoma.
PSOE y Sumar recurren ante el Constitucional la eliminación de saber catalán para ser sanitario en las Islas Baleares.
Fue una de las primeras decisiones que la presidenta de Baleares, la popular Marga Proens, adoptó con el apoyo de Vox en su llegada al gobierno autonómico. El requisito impuesto por la anterior presidenta, la socialista Francina Armengol, había provocado una fuga de profesionales de las islas. Ahora PSOE y Sumar recurren su retirada porque afirman atentan contra el régimen de cooficialidad lingüística.
Y llega un tren de borrascas a España.
Bueno, con lluvias generalizadas, sobre todo mañana jueves, lluvias que van a traer también más frío, con temperaturas más propias del próximo invierno. Serán más bajas de lo normal en el norte y este de la península. Hoy además Barcelona ha amanecido entre lluvia ligera y con sus calles mojadas, justo el mismo día en que se empieza a aplicar medidas más restrictivas por la sequía en Cataluña.
Bueno, que llueva que hace falta, porque fíjate cómo están allí en Cataluña y también en muchísimos puntos de Andalucía. Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes, José Luis Corrochano?
Hola, Pilar. El Barcelona y el Atlético de Madrid clasificados para octavos de final de la Liga de Campeones. El Barça ganó 2-1 al Oporto con goles de Cancelo y de Joao Félix. A falta de una jornada le vale incluso perder con el Amberes para ser primero de grupo. El Atlético ganó 3-1 en Rotterdam al Feyenoord y se clasifica para octavos de final. Le vale un punto contra la Lazio para ser primero de grupo. Hoy juegan Real Madrid, Real Sociedad y Sevilla. El Real Madrid juega a las 9 contra el Nápoles. Le vale un punto para terminar primero. La Real recibe al Salzburgo. También a las 9 de la noche está peleando con el Inter de Milán por la primera plaza. Y el Sevilla juega en casa a las 7:45 contra el PSV Eindhoven. Si gana, sigue con opciones. Si pierde, queda eliminado. Hay sanciones en la Liga para el Sevilla por las expulsiones contra la Real. Navas, 2 partidos. Sergio Ramos, 1. Y al presidente Pepe Castro, multa económica. Y en baloncesto, en la Euroliga, ganó el Real Madrid al Maccabi en Belgrado. En balonmano comienza el Mundial para las guerreras. Hoy jugamos contra Kazajistán.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Toca revisar y hacer balance hoy en uno de los asuntos que nos traen a todos de cabeza, el IPC y la subida de los precios. Y siguiendo el dato adelantado del mes de noviembre, tenemos datos mejores, pero no del todo buenos. Por un lado, los precios suben, pero a un ritmo más lento. En concreto, el dato de IPC se queda en el 3,2%, que son 3 décimas menos. El motivo, sobre todo, es que han bajado los carburantes. Y además, baja también la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta la energía y los alimentos frescos. Y se sitúa en el 4,5%. Y esto es positivo porque se queda por debajo del 5% por primera vez en casi un año y medio. Bueno, a la espera de que este dato adelantado se confirme, que será dentro de un par de semanas, y de ver también qué pasa con los alimentos a un mes de la Navidad, lo más importante está en lo que va a pasar con las pensiones. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Porque precisamente el dato de noviembre en el IPC sirve para calcular la subida de enero, que será de media de un 3,8% en las pensiones.
Sí, las pensiones se calculan en noviembre con la inflación media de los últimos 12 meses. Esto es, desde diciembre del año pasado a este mes, a este noviembre. Y a falta del dato definitivo que vamos a conocer en 15 días, ese dato definitivo del IPC, la media está ahora en el 3,8. Así que esto va a ser en principio lo que suban las pensiones el año que viene. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas.
Con el dato de noviembre ya podemos hacer el cálculo de la tasa a la cual se van a revalorizar las pensiones, que es la media de las tasas interanuales desde diciembre del año pasado hasta este mes de noviembre, y el resultado es un 3,8%.
Desembolso adicional para la Seguridad Social de más de 6.000 millones de euros. A ellos hay que sumar el aumento del gasto derivado de que va a haber más pensionistas, porque se está jubilando la numerosa generación del baby boom. También que la pensión a la que van a tener derecho será más alta por la evolución de los salarios.
Susana, escuchábamos esta semana a la presidenta del Banco Central Europeo, a Christine Lagarde, que decía que quizá el año que viene pues iban a volver a repuntar los precios. ¿Qué cabe esperar de esto?
Bueno, pues mira, de momento lo que se puede contar es que para este año estaba prevista una tasa media de inflación del 3,6, pero puede cambiar porque las previsiones de los analistas en estos dos últimos meses han fallado. Eran superiores a los resultados finales, así que veremos a ver qué ocurre en diciembre. Y para el próximo año, efectivamente, se prevé una inflación mayor. El Banco de España anuncia que podría estar en torno al 4,3.
Todo esto, gracias Susana, el mismo día en el que la OCDE ha recibido al nuevo gobierno de España con deberes. Hace falta, dice este organismo, un mayor ajuste entre ingresos y gastos y los presupuestos en España para mantener la deuda pública a un nivel controlado. Y además revisa a la baja el crecimiento previsto en nuestro país para el año que viene. Se quedaría en el 1,4%. ...29 de noviembre de 2003... ese día y casi de forma milagrosa, José Manuel Sánchez Riera se convierte en el único superviviente del mayor atentado que ha sufrido el Servicio de Inteligencia Español.
Primero te pica porque estás vivo, me tenés que estar muerto, y segundo no te pica porque ha pasado todo eso.
José Manuel era un agente del CNI especializado en telecomunicaciones que había llegado a Irak solo tres días antes de lo que mejor define a lo que pasó tal día como hoy hace 20 años... Una matanza, porque de ella solo sobrevivió él. Sus otros siete compañeros fueron asesinados. José Manuel formaba parte de un equipo de inteligencia de cuatro agentes que iba a sustituir a otro grupo de otros cuatro. Un grupo que daba cobertura sobre el terreno a la Brigada del Ejército Plus Ultra de misión internacional en Irak tras la invasión de Estados Unidos después del ataque de las Torres Gemelas. Irak se había convertido en territorio hostil para los agentes del CNI. Y ellos lo sabían, por eso trataron de pasar lo más inadvertidos posibles en el recorrido de vuelta a sus bases por carretera a través de la ruta Jackson. Hacía poco que había comenzado el viaje cuando fueron víctimas de una emboscada. Disparos y más disparos de Kalashnikov por todas partes mientras se comunicaban con la central en busca de una ayuda que en el fondo sabían que era imposible que llegara tan rápido. José Manuel salió como pudo, corriendo, cruzó la carretera, intentó parar un coche que no paró y ahí una multitud empezó a agredirlo, maniatándolo incluso hasta que un beso, sí, lo has escuchado bien, un beso se cruzó en su camino.
Determinado, dentro de la hostilidad se acercó un personaje o la persona un poquito distinta a lo que había por allí, se acercó, me dio un beso y se fue. En ese momento, esa hostilidad que existía cambió. Y donde había golpes, dejó de haber golpes, ya la gente me ofrecía ir a montarlo en un vehículo de Banda del Norte.
Pues sí, un beso. Un beso, señal de amistad y que supuso para José Manuel la diferencia entre vivir y morir. Aquel día, Carlos Baró, Alberto Martínez, Alfonso Vega, Luis Ignacio Zanón, José Lucas, José Ramón Merino, todos ellos fallecieron. José Manuel, el único superviviente, dejó el CNI en 2014, afectado de estrés postraumático. No concede entrevistas a día de hoy, pero sí es habitual verle en alguna charla o coloquio en universidades como esta para el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en el que repitió uno de sus mantras, el de que todavía no puede explicarse cómo pudo sobrevivir al mayor ataque a la inteligencia española. Y sobrevivió, como escuchábamos, por un beso. Un beso que no se explica. Un episodio, la verdad, que brutal, pero que sirvió para cambiar la historia del propio CNI y sobre todo la forma en la que se protege a los agentes españoles que cumplen misiones en el exterior. Y mientras tanto, pues volvemos a estar pendientes del reloj, porque se supone que estamos en las últimas horas de tregua entre israelíes y palestinos. Mañana a las 6 de la madrugada tendría que acabar la pausa humanitaria que ha permitido hasta el momento la liberación de 180 presos palestinos y 81 rehenes que estaban en manos de Hamas. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es importante de nuevo destacar pues el intento entre Israel y Hamas por negociar una ampliación más de este alto el fuego. Y no se descarta que así sea, Manu.
Sí, tanto Hamas como Israel están enviando mensajes que sugieren que podría haber otra ampliación del alto el fuego. Un diario egipcio asegura que se ha llegado a un entendimiento inicial para extender la tregua 2 días más, es decir, hasta el sábado a las 6 de la mañana. De momento, fuentes israelíes confirman que esa posibilidad se está examinando. Todavía falta por salvar algunos obstáculos antes de cerrar una nueva prórroga de la tregua en Gaza. Desde Bruselas, donde asiste a una reunión de la OTAN, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha dicho que van a hacer lo que puedan para alargar la pausa en los combates. Mientras tanto, hoy en Cisjordania, un niño de 8 años ha muerto por disparos de soldados israelíes, según la Autoridad Nacional Palestina.
Gracias, Manu. Sigue siendo durísimo, por otra parte, lo que están viviendo las familias, los familiares de todos esos rehenes, como Idit, una mujer israelí que perdió a su hermano y su cuñada asesinados por Hamas y cuyos sobrinos, con sus 2 hijos pequeños de 5 años y de 10 meses, siguen en teoría secuestrados casi 2 meses después.
No sabemos nada. La última información que recibimos, según el Hamas, es que ellos no los tienen, sino que otra banda de terroristas, que no sé cuál es el nombre, los tienen. Eso es lo que ellos dicen. Por eso dicen que no los liberan. Pero yo no sé si es la verdad.
Idit contaba su experiencia, dura experiencia. En este tiempo de larga espera en La Linterna con Ángel Espósito, y puede recuperar su testimonio en nuestra web, en cope.es. Y hoy, además, hablando de guerras, el Papa ha sido especialmente duro con los fabricantes de armas.
Hermanos, la guerra es siempre una derrota, todos pierden. Bueno, hay un grupo que gana mucho, los fabricantes de armas. Estos ganan sobre la muerte de otros.
Son palabras del Papa Francisco durante la audiencia general de los miércoles en el Vaticano. El Papa no ha leído su propia catequesis porque sigue todavía recuperándose de la infección respiratoria que le ha llevado a anular su viaje previsto a Dubái para esta semana con motivo de la cumbre del clima en la que el Papa iba a participar. Y una cosa más, el cumpleaños de 13, que justo empezó a emitir un día como el de hoy, pues de hace 13 años.
Desde las 12 de la mañana, este equipo ya está trabajando y preparando las noticias y los temas que vamos a abordar a partir de las 10 en el Cascabel, y buscando, lógicamente, a los protagonistas de esa actualidad. Aquí seguimos.
Si quieres saber cómo es el día a día de Antonio Jiménez y de todos los comunicadores, editores, regidores, cámaras, productores, redactores o técnicos, puedes pasarte por cope.es y por el especial que nos muestra cómo es y cómo se hace tras las cámaras. La TDT, líder en programación socio-religiosa y también en cine, con más horas de producción propia y con una audiencia acumulada de más de 3 millones de espectadores cada día. Enseguida a las 3 repasamos la actualidad, pero déjame que te recuerde cuál es la pregunta que os lanzamos a los oyentes de Mediodía Cope, porque hoy ya te hemos contado que la serie Cuéntame se despide tras 22 años en antena. Y sobre esto te preguntamos, ¿en qué acontecimiento importante, histórico, social o deportivo has estado presente? ¿Has sido testigo directo, como ha sido también testigo la serie Cuéntame? ¿Hay algún momento histórico que te hubiera gustado vivir? ¿Cuál y por qué? Y de Cuéntame, ¿qué episodio recuerdas especialmente? Pues queremos escucharte. Como siempre, nos puedes mandar tu nota de voz a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar, con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Tener bien controlado el nivel de glucosa en sangre es fundamental para los diabéticos. En la Comunidad de Madrid hay casi 21.500 pacientes diagnosticados que necesitan insulina. Están, bueno, más que acostumbrados a pincharse en el dedo y con unas tiras reactivas ver cómo están sus niveles. Los que tienen diabetes tipo 1, aquellos que su cuerpo no genera insulina suficiente, pueden medirse esos niveles gracias a unos sensores que se colocan en el brazo y que dan una lectura continua de datos. Así, bueno, pues evitan estar pinchándose todos los días. La Consejería de Sanidad facilita ahora este sistema de forma gratuita a pacientes con diabetes tipo 2 que también se tengan que pinchar insulina. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo funcionan, Mamen, exactamente estos medidores?
Bueno, pues tienen un mecanismo relativamente sencillo. Me los han enseñado en un centro de salud de Valdemoro, donde hoy precisamente empiezan unos talleres para informar a los pacientes de qué ventajas tienen y cómo se utilizan. Son redondos, se colocan en el brazo, en la parte con más carne que hay entre el hombro y el codo, y hay que cambiarlos cada 14 días. Son de un solo uso, es decir, si se cae ya no vale, hay que poner otro. Así me lo han explicado Marina, que es enfermera, y Alberto, uno de sus pacientes.
Cuando se va a colocar, va con un fiador y lo que se queda es un filamento dentro, que es lo que mide la glucosa.
Y cada 14 días
se cambia.
Hay que cambiarlo. Alberto, ¿duele?
Al principio, depende de dónde cojas, puede llegar a doler. Incluso si te sale sangre, es un mal momento porque una vez puesto el sensor no se puede quitar.
El filamento que se queda dentro es el que recoge los niveles de glucosa y con una aplicación del móvil o en el ordenador podemos tener esa información continua y casi en tiempo real.
Es una aplicación móvil en la que tú tienes tus gráficos, tienes también tu hemoglobina estimada más o menos. Y pues bueno, en el ordenador también tienes muchísima más información, porque al fin y al cabo es como si fuese casi una especie como de Excel en el que tú ves todas tus tendencias, los gráficos, y pues puedes tomar decisiones en torno a lo que estás viendo para corregirte mejor.
Habla Alberto de corregirse la dosis de insulina, que es algo que hay que hacer cuando los niveles de glucosa están por encima o por debajo de lo aceptable.
Bueno, así funcionan, pero son útiles, claro, muy útiles para los pacientes,
sí,
Mamen.
Lo son, Pilar, sobre todo porque evitan a ese paciente el tener que estar pinchándose en el dedo cada 2x3 para ver los niveles de glucemia.
Sí, si son 6 pinchazos al día antes, ahora hablaríamos igual de 4 o 5 a la semana. No.
¿Ah, sí?
No, sí.
Yo.
Hombre, habrá situaciones especiales, claro, pero no sí, es necesario.
No es necesario más. En la Comunidad de Madrid estos sensores los llevan desde hace tiempo los diabéticos tipo 1. Ahora la consejería ha incorporado también a algunos diabéticos tipo 2. Es esa diabetes que es corregible, que se puede mejorar haciendo ejercicio, perdiendo algo de peso, alimentándose mejor. Estos sensores se van a dar a aquellos tipo 2 que tengan que pincharse insulina al menos 3 veces al día.
Una insulina cambia los niveles de glucosa muy diferente a una pastilla, ¿no? Con cambios muy bruscos, muy altos, muy bajos, muchos picos, que es lo que queremos evitar con los sensores.
Se llevan al aire, hay que tener cuidado para que no se despeguen, por eso Alberto me comentaba que él, como hace deporte, bueno, pues se pone una especie de brazalete para protegerlo. Es un gran avance para esos miles de diabéticos que hay en la Comunidad de Madrid.
Pues sí que lo es. Gracias, Mamen. Y hoy que está lloviendo, pues vamos a hablar de agua, pero la que se utiliza concretamente para el riego.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Pilar, mi madre se ha vuelto a caer, me voy corriendo.
¿Otra vez? ¿No ibas a buscar una residencia?
Si es que no sé ni por dónde empezar.
Llama a mi Resi. Son expertos en residencias y se encargan de todo gratis. A mí me han ayudado con mi padre. Te paso el teléfono de mi Resi. 900-056-006.
¿900-056-006?
Sí, o miresi.es.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta factura. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha vuelto la lluvia a Madrid y poco a poco va desapareciendo el fantasma de la sequía, aunque, bueno, poco a poco, ¿eh? No podemos relajarnos. El agua nunca se puede desperdiciar. Tal vez te hayas preguntado cómo se riegan las zonas verdes de Madrid cuando precisamente el agua escasea. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El agua no se derrocha, en los parques. Es agua regenerada que circula por una red de canalizaciones que hay por toda la ciudad, Belén.
Pues sí, esta red está compuesta por 150 kilómetros de conducciones para regar 70 zonas verdes, que suponen 1.500 hectáreas. Una red que transcurre por debajo de Madrid, lo mismo que lo hace la del agua potable. Cecilia Briones es la directora de Recursos Hídricos del Ayuntamiento de Madrid.
Existe una red que circunvala todo Madrid, más o menos incluso está a la altura de la M40, por eso la llamamos la M40 del agua, porque desde esa red, que es independiente de la de agua potable, es desde donde se llega a cada parque y se puede regar todo ese parque con una red de agua regenerada independiente.
Pero, ¿de dónde sale esa agua regenerada? Bueno, pues viene del agua que sale de nuestras casas, la que se va por la tubería y va a parar a 4 depuradoras. Parte de ese agua se devuelve ya limpia al Manzanares, pero hay otra parte que se vuelve a depurar para darle otras utilidades.
Vuelve a haber una filtración, unos rayos ultravioletas, se le vuelve a echar cloro, de tal manera que esa agua regenerada tiene calidad, no vale para beber, pero tiene una calidad muy buena y sí que es válida para el riego de zonas verdes, eso, la limpieza de calles, el lavado de contenedores, papeleras, campos de golf.
Un agua que se somete a varios análisis para garantizar la salud pública.
Gracias, Belén.
Mar antiguo, madre salvaje, de abrigo incierto, que acuna el olivar.
Bueno, estás escuchando la música del último de la fila, que vuelven con un nuevo trabajo que se llama Desbarajuste Piramidal, grupo referente del pop rock español, que se separaba hace 25 años. Bueno, pues este Desbarajuste se acaba de presentar en rueda de prensa y sale a la venta pasado mañana. Reúne 24 nuevas versiones de sus éxitos de siempre. Manolo García y Kimi Portet han dado al interruptor de la ilusión de miles y miles de seguidores de este grupo, del último de la fila. De momento no se plantean hacer un disco de nuevas canciones ni una gira, pero tampoco lo descartan.
¿Qué puerta queda abierta? Quedan abiertas todas las puertas y cerradas todas. Esto es un proyecto único, está acabado, está terminado. Jamás se pensó en este proyecto con la idea de que ligara con una gira o con una ulterior grabación. Pueden pasar cosas, pueden pasar miles de cosas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de Óptica y Audiología Universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci. Las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. Incloudforever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalainmortalidad.com y descubre InCloud Forever, un regalo que hace historia.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea la Nochebuena más deliciosa en el prestigioso restaurante La Albufera y su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de mocedades o de Los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 13 de diciembre en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Venta de entradas en laestacion.com. Mocedades y Los Panchos en concierto. Te esperamos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El acuerdo al que llegaron el PSOE y Junts antes de la investidura de Pedro Sánchez incluye la elección y nombramiento de verificadores internacionales a los que se confiará la misión de certificar que se cumplan las condiciones pactadas. El inicio de esta nueva fase del proceso se celebrará el próximo sábado en Ginebra. La información que poco a poco se va publicando confirma que tanto Junts como Esquerra Republicana no han hecho más que certificar, gracias al Gobierno de España, una estrategia en la que venían trabajando desde que Puigdemont abandonó nuestro país. La propuesta de los verificadores internacionales no es nueva. El independentismo siempre la ha defendido porque es un modo de internacionalizar lo que ellos llaman el conflicto catalán, al tiempo que les permite escenificar una negociación bilateral con el Estado español. Aún no conocemos la identidad de los verificadores. El gobierno no parece tener interés en desvelarlo ni en explicar con detalle cómo se van a producir las reuniones y qué se va a negociar en ellas. No es la transparencia lo que prima en este proceso, sino su éxito final. Todo apunta a la negociación de alguna forma de referéndum de autodeterminación, aunque el gobierno se empeñe en banalizar los hechos y minimizar sus consecuencias. El asunto es de enorme gravedad y es escandaloso que el gobierno se haya puesto al servicio de la estrategia independentista que busca